¿Alguna vez te has preguntado qué son las zoonosis? ¿Cuáles son sus causas? ¿A quiénes afectan? Pues en este podcast te mostramos un recorrido histórico por los casos en el mundo y en México y qué podemos hacer para evitarlas en el futuro. Acompáñanos desde una perspectiva antiespecista a Ami Peralta, infectóloga y activista antiespecista, Poli Sotomayor, socióloga y activista antiespecista interseccional, David Ángeles, artista y activista antiespecista interseccional, y UFO, artista y brigadista.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenido.
Si eres una persona vegana
y tienes habilidades para investigar,
escribir y corregir textos,
diseño gráfico, edición de videos, soporte web,
o te gustaría formar parte del proceso de creación de podcast, infografías,
o llevar la contabilidad,
o participar en programas de discusión en vivo
sobre diversos temas de ética animal,
al mismo tiempo en el que aprendes sobre veganismo
y haces amigas veganas,
te invitamos a acercarte al activismo antiespecista
con Brigada Animal México
y a formar parte de nuestra comunidad.
Vale, pues hola a todos, que buenos días, buenas tardes o buenas noches, quien sea que nos esté escuchando, a la hora que nos esté escuchando, que sea muy bienvenida. Este es un programa que hemos estado planeando durante algún tiempo con mucha ilusión, ya sea que nos estén escuchando solamente en el podcast o que nos estén viendo en video desde YouTube o desde Facebook. Pues este es un programa en el marco del Día Internacional de la Zoonosis, que es el 6 de julio. Dependiendo de si ustedes están viendo esto en vivo o lo están escuchando ya en transmisión, en repetición, lo estarán oyendo en pasado, ya sucedió el día o apenas va a ser. Pero bueno, tenemos un programa pensado para discutir este tema, sobre todo a la luz de una óptica que pueda ser antiespecista. Y para eso hoy tenemos invitades que vamos a estar dialogando sobre la temática a partir de su aspecto desde la salud, de su aspecto sociopolítico, su aspecto ético y sobre todo pues que tiene que ver con la relación que tenemos con otros animales. Entonces, bueno, pues para esto estaría buenísimo primero que nos presentemos. Ahora sí que a nivel colectivo, este es un programa que es una colaboración entre el proyecto de Brigada Animal México y el proyecto de Polifacética. Y en lo individual, pues aquí frente a ustedes tienen cuatro personas. Vamos a contarles brevemente quiénes somos para que sepan de dónde vienen nuestras opiniones. Ami, ¿te gustaría comenzar, por favor?
Yo soy la doctora Ami Peralta, soy internista e infectóloga. Tengo especialidad en tratamiento, diagnóstico y prevención de las enfermedades infecciosas. Todo tipo de enfermedades infecciosas. Gracias, Poli, por la invitación. Y UFO también.
Gracias a ti, Ami, por estar con nosotros una vez más acá con Brigada Animal. David, ¿te gustaría presentarte y decirnos tú quién eres, qué haces en el mundo?
Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo soy David, yo soy artista y activista antiespecista aquí en Brigada Animal México. Yo no soy especialista en zoonosis, tristemente, ni en el tema que vamos a hablar hoy, pero hice mi investigación y espero aportar algo que sea relevante para la plática de hoy. Y pues sí, estoy muy emocionado de estar aquí.
UFO, ¿quieres continuar?
Claro, hola, yo también soy brigadista, soy artista, y pues más que nada también realizo algún par de investigaciones y algunas otras actividades dentro de Brigada, entonces lo cual ahorita me va a ayudar a comentar como aspectos más, como más históricos y como más generales de este tema.
Y bueno, pues yo soy Poli, yo soy socióloga y politóloga, también soy artista, pero me he especializado ya hace más de una década en lo que es la sociología de la salud. Desde ahí es desde donde yo voy a estar comentando un poco y también sobre el aspecto ético, dado que igual yo me he especializado en lo que es tanto ética animal como la aplicación de herramientas para la violencia. Entonces creo que podemos empezar, si quieren, ya así de lleno con el tema, para toda la gente que ya tiene la duda de, bueno, pero ¿y qué es? ¿Qué es zoonosis? Ami, ¿te gustaría empezar y contarnos un poco?
Las zoonosis son enfermedades infecciosas, ya sean por virus, causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos, que se transmiten de una especie animal a otra. Generalmente se conocen como zoonosis las que se transmiten de alguna otra especie de animales, animales no humanos, a animales humanos. Han padecido estas enfermedades zoonóticas, la mayoría de ellas sabrán que no tienen mucha capacidad de transmitirse de persona a persona, hablando de humanos a humanos, ya que requieren estrictamente la convivencia estrecha y muchos de ellos se realizan durante o suceden durante un proceso laboral, durante las actividades de explotación hacia los demás animales y puede ocurrir algo que se conoce como salto de especie, es decir, un microorganismo que vive dentro de un animal no humano se puede adaptar al convivir con los humanos, y esto lo hacen como un mecanismo de supervivencia para subsistir dentro de un organismo que es muy similar, aunque no sea el reservorio natural que le llamamos, pero es muy, muy similar y es capaz de adaptarse, ya que las células pues, son prácticamente muy similares, son idénticas, por lo menos en genética tenemos una similitud del 94% hasta el 96% con algunas especies, y esto favorece que los microorganismos que afectan a una especie animal puedan también transmitirse hacia la especie humana.
Muchas gracias, Dani, por esa introducción. Creo que en los últimos años ha sido un tema que ha estado como un poco más pues a la escucha, ¿no?, de la gente, debido pues a lo que hemos tenido con esta última pandemia del COVID-19. Sin embargo, las enfermedades zoonóticas pues no son algo nuevo y pues siempre han tenido todo que ver con la convivencia que existe con otras especies de animales. Entonces, para que podamos tener un contexto más amplio sobre estos casos en la historia que hemos tenido previamente de otras enfermedades zoonóticas, UFO ha preparado algunos datos que nos va a estar compartiendo. ¿Quieres comenzar?
Claro, también estos propios datos nos van haciendo como un pequeño camino a algo que es más que evidente, pero que no se escucha tanto, no se dice tan seguido. Y bueno, pues empezamos con la influencia en 1919, la cepa H1N1, en la cual pues hubo entre 17 y 50 millones de muertos. Se cree que es como un precursor del virus aviar mutó y migró a porcinos. Entonces, obviamente eso muta y vuelve a humanos. La cuestión es esta, ¿en qué situaciones se puede tener a las aves y a los porcinos tan de cerca y con, ¿cómo se llama?, con una facilidad para pasar todos estos, ¿cómo se llama?, para pasar estas enfermedades. En 2019 otra vez se manifestó con un nuevo brote de gripe porcina en México en específico, surgió el brote y se tiene en cuenta mucho como ciertas, ¿cómo se llama?, fuentes en las cuales se originó como en la industria ganadera. Y también tenemos el VIH de 1998, y pues se cree que es que ocurrió ya en tres ocasiones diferentes con tres diferentes cepas y que se tiene evidencia de que vivió de que el virus tuvo una persistencia en personas que consumían y que vendían carne de monos y chimpancés. Obviamente también llevó pues unas 3 millones de muertes, y también está la enfermedad de las vacas locas, que causó falta de coordinación muscular, ansiedad, nerviosismo, frenesí y agresión en varias vacas. Y eso es algo que no se comenta mucho, que todas estas enfermedades zoonóticas también afectan a los animales y que obviamente se surgen por ámbitos en los cuales encerramos o quitamos de espacios naturales a animales y los hacinamos o los dejamos junto a otros animales en contacto con sus heces fecales, con sangre, con diferentes elementos en putrefacción. Entonces, eso es algo que vamos viendo que se repite. Y también con el ébola en, pues en África en 1973, con 11.000 muertes. Y esto es como solo un poco, o sea, se puede hacer un programa entero de varios, de hecho, de la pura historia de las enfermedades que han surgido en el mundo. Pero centrándolo más en hoy y ahora, el 60% de las enfermedades infecciosas son de origen zoonótico, también como de agentes, el 75% de los agentes patógenos. Y también este año en Guinea Ecuatorial se está surgiendo pues otros virus como el Marburgo, que es de la familia del ébola. Y esto es algo constante que sucede en muchos de estos casos. Una vez creada o una vez surgida esta enfermedad, tarda muchísimo, muchísimo tiempo en ser siquiera controlada, eliminada o demás. O sea, pueden pasar 100 años y sigue volviendo y volviendo y volviendo porque muta, pasa de un animal a otro y vuelve a mutar, porque siguen las características que hicieron que surgiera en primer lugar. Actualmente hay más de 200 enfermedades zoonóticas que se tienen pues en consideración, igual y hay más o hay algunas que no se han rastreado adecuadamente y de hecho hay enfermedades que son literalmente y directamente por consumir animales, o sea, lo comes, o sea, no hay otra manera de enfermarse que no sea no consumirlo. Que está la triquinosis, que es en los consumir cerdos, listerosis, Campylobacter, disculpen, es que los nombres son un poco, pero bueno, salmonelosis, y la nisakiasis, que es por el consumo de peces y cefalópodos, también pueden surgir algunos por consumo de huevos y algunos por consumo de cualquier otro producto que se haya procesado o haya estado cerca de heces fecales de animales, que técnicamente, pues, por la industria ganadera que tenemos, esas heces pasan a muchos plantíos de alimentos que no son directamente, que no van a ser directamente carne, pero ya infecta algunas otras plantas, cosechas, y demás. Y bueno, eso es ahorita como un pequeño vistazo de lo que está pasando en el mundo y de todo lo que sucede.
Creo que hay un dato muy interesante que nos podrías contar también que tiene que ver con cómo afectó a otras especies animales el COVID-19.
Sí, lo que sí es que lo voy a guardar porque más adelante vamos a hablar de un tema que es la zoonosis inversa. Entonces Creo que queda mejor en ese punto.
Así que no se pueden ir todavía porque vamos a hablar de esto en unos minutos más. Pero bueno, en este caso, entonces, Ami, ¿te gustaría comentar algo sobre este tema que ahorita nos presentó histórico en el mundo UFO?
Sí, claro. Es muy interesante ver cómo muchas de las enfermedades infecciosas que actualmente consideramos propias de les humanes son consideradas como si hubieran surgido prácticamente con nosotros, ¿no? Y en realidad el origen es por esta convivencia estrecha. Y cuando hablo de convivencia estrecha, me refiero a todo tipo de convivencia, ¿no? Durante incluso rastros, alimento, laborales, ¿no? Quienes trabajan con la piel llegan a tener este tipo de padecimientos. Aquí es muy importante distinguir entre enfermedades infecciosas de origen zoonótico y las enfermedades propiamente dichas zoonóticas. Las enfermedades de origen zoonótico son precisamente estas que requieren el salto de especie y que son capaces o no de generar ciertas pandemias y se quedan conviviendo con nosotros los humanos. Pero generalmente no se transmiten de un humano a otro. Sin embargo, quienes llegan a padecer una enfermedad propiamente dicha, una enfermedad infecciosa zoonótica, que en términos médicos a veces eso podría confundir, se refieren a estas enfermedades que son propias de otras especies animales no humanas y pueden transmitirnos las infecciones. Y estas sí requieren precisamente esta convivencia estrecha, alimentarse de estos animales, trabajar con sus estructuras. Todos los seres vivos, tenemos dentro de nuestro interior una serie de microorganismos que forman parte de nuestra microbiota normal, la que nos mantiene vivos, o la flora normal, y la microbiota patógena, es decir, la que nos puede causar ciertas enfermedades, pero en ocasiones podríamos convivir y la contenemos estas infecciones. En esos casos, algunos microorganismos pueden hacer un salto de especie de un animal a otro. Y estos saltos de especies se originan precisamente por estos procesos de explotación animal. En contexto, la mayoría se asocian a explotación animal. Muy pocos se generan durante una convivencia estrecha e higiénica, precisamente porque algunos de ellos requieren hacinamiento, mala higiene, falta de luz, falta de iluminación, eso también favorece que se transmitan las infecciones.
Muchas gracias también por este contexto que nos platicas. David, ¿te gustaría platicarnos un poco ahora de las enfermedades zoonóticas y su contexto específicamente en México, por favor?
Claro. Haciendo mi investigación acerca de estas enfermedades zoonóticas en México, me encontré con que no hay mucha información al respecto actual. Casi toda la información que existe ha sido registrada en los años 90 y en la década de los 2010. O sea, como que ahí fue donde yo creo que los investigadores se dieron más a la tarea de ver qué es lo que pasaba con estas enfermedades justamente en México, a excepción del COVID-19, que pues obviamente esa fue incontrolable mundialmente, pero sí me encontré con una que, de entre todas las que mencionaba UFO, hay una que a mí me resaltó mucho, que no se mencionó, que es la brucelosis, que es esta enfermedad que existe, bueno, este virus que existe en los lácteos. Y nosotros en México, al ser uno de los países, me parece que estamos en el top 10 de países que más consume lácteos, me parece muy importante destacar este punto, ya que la brucelosis específicamente no tiene que ser consumida a través de la carne de bovinos o de todas las especies que consideramos como las vacas, las ovejas, las llamas, por ejemplo, sino que también de su leche nos podemos infectar y por eso existe como esta pasteurización de los productos lácteos y de cómo tenemos que ser como súper cuidadosos de cómo consumimos estos productos, pero al final del día, pues si lo vemos en un aspecto ético, el que no los consumamos también nos exenta un poco de este tipo de enfermedades como lo es la brucelosis. Y hablando ya de un tema de otras enfermedades, las más presentes en México actualmente son la influenza H1N1, que pues surgió en 2009, la Zika, el dengue, la chikungunya y una que tiene una pronunciación un poco extraña que es leptospirosis. Y bueno, la importancia de destacar que estos son solo algunos ejemplos de las zoonosis como los que ya mencionó UFO y pues sí, o sea, como mencioné también, son de los más relevantes, pero desde la década como de los 2010 y ya a partir del 2020 como que todas estas investigaciones acerca de las enfermedades zoonóticas se relacionaron mucho más al COVID-19 y enfermedades que realmente como que surgen en otras regiones del mundo y como que nos olvidamos un poquito de lo que pasa aquí en México, a pesar de que siguen existiendo varios casos de estas enfermedades, pero también me encontré con que muchas de las enfermedades zoonóticas que son ya conocidas en México han sido clasificadas como algo así como que no son una amenaza, porque como mencionó Ami, ya convivimos con esas enfermedades, ya es como algo que si te infectas de estas enfermedades ya pues con unos antibióticos, algo que ya está como regulado, te puedes curar, a pesar de que todavía existe el riesgo en muchas de estas enfermedades que la vuelvas a, te vuelvas a infectar de ella, y siento que no le damos el peso que requieren y la importancia que pues sí, o sea, necesitan y el foco que le tenemos que dar a este tipo de enfermedades, porque siguen presentes, siguen en aumento, eso es algo muy importante, a pesar de que su aumento tal vez no es tan no es tan visible como el aumento de otro tipo de enfermedades en otras regiones del mundo, esas enfermedades que ya conocemos siguen en aumento, y es muy importante como que no digamos como de ok, pues ya el ser humano ya se acostumbró nuestro organismo a esas enfermedades, ¿no? Sino que en México, también por las actividades ganaderas que tenemos, es súper importante darnos cuenta de cómo, justo lo que decía UFO también, de las prácticas donde tenemos a los animales en condiciones muy como de putrefacción, condiciones muy sucias, hace justamente que también aumenten este tipo de enfermedades y que no, sus números no decrezcan, sino que todo sigue en aumento, aunque no parezca que sea algo muy radical.
Muchas gracias, David. Ami, ¿te gustaría comentar algo?
Sí, David, tocaste dos puntos muy, muy, muy importantes. Uno de ellos es la leche y otra es algo que llamamos las enfermedades transmitidas por vectores. Voy a comenzar con la leche. Prácticamente los productos lácteos u ovolácteos también pueden transmitir cierto tipo de enfermedades infecciosas, como salmonelosis, ajá, que aunque sí es por exposición con a algún producto de origen animal, es tan común entre humanos y también se puede transmitir de uno a otro, que ya no se consideran zoonosis, aunque su origen sí definitivamente tiene que ver con este proceso del consumo de alimentos. Y también para eso pues se les da antibióticos a los animales, ¿no? Incrementando riesgo de otra probabilidad, como es resistencia a los antimicrobianos. Por otro lado, en cuanto a la leche, no solamente puede transmitir ese tipo de brucelosis, que es una enfermedad infecciosa que llega a causar fiebres persistentes, puede ocasionar endocarditis, enfermedad del corazón, u osteomielitis, que es una infección de los huesos, particularmente tiene preferencia por la columna vertebral. Y también pueden transmitirse por vía de productos lácteos no pasteurizados, incluyendo quesos. Hay poblaciones que se dedican a producir queso de leche bronca y que llegan a tener varios miembros de familia, de ciertas familias, tuberculosis que se adquiere a nivel intestinal, no solamente por vía respiratoria. Hay una especie que se llama Mycobacterium bovis. Esta se adquiere en gran parte de los casos por vía oral, por ingerir este tipo de alimentos. También puede haber salmonela y en ciertos casos también puede haber transmisión de enfermedades por priones, ¿no? Lo que mencionaste de cuando un insecto o generalmente se alimenta de, que les llamamos hematófagos, se alimentan de la sangre humana, pueden transmitir otro tipo de enfermedades que se conocen como vectores, enfermedades transmitidas por vectores, dentro de las cuales se encuentra chikungunya, dengue, zika, entre otras, ¿no? Que son las que tomaron mucha importancia recientemente. Hemos visto un incremento también de las enfermedades transmitidas por vectores, incremento en enfermedades zoonóticas, y esto tiene que ver con el cambio climático. Definitivamente los mosquitos se van adaptando a ciertos climas, el hecho de que haya más sequedad, menos lluvia o más inundaciones, etcétera, favorece que esto haya un territorio adecuado para que puedan incrementar o reducir ciertas especies de insectos y predominar otras, ¿no? Estas enfermedades que han sido cada vez más frecuentes precisamente por el incremento en la explotación y la sobrealimentación de ciertos grupos poblacionales que favorecen que haya mayor mutación, ¿no? Los virus, las bacterias, los parásitos, todos van a mutar y se van a ir adaptando a nosotros. O sea, independientemente si haya o no un ámbito de explotación, podrían adaptarse, pero esto no tendría por qué ser tan frecuente, ¿no? Con frecuencia, cada 2, cada 3 años, estamos viendo microorganismos nuevos que se van adaptando, y esto tiene que ver mucho con esta explotación.
Gracias, Ami. Justamente yo diría que más bien tiene que ver todo con la explotación humana, ¿no? O sea, creo que algo que necesitamos dialogar de manera crítica, urgente, como la emergencia que es que el hecho de que existan estas enfermedades mayormente tiene que ver con la interacción que existe entre la especie humana con otras especies animales, y sobre todo que no es una interacción natural, sino que es una interacción que es absolutamente forzada. Y es porque existe, pues, este sistema, esta creencia violenta respecto a cómo hay un antropocentrismo, como si la especie humana estuviera por encima de las demás, que pues la violencia especista, la violencia que existe hacia el resto de las especies animales, pues también tiene consecuencias que pues regresan, por decir, estos efectos secundarios en cuanto a la salud, en cuanto a la crisis climática, y que también nos afectan como especie animal, ¿no? Y que creo que es muy importante señalarlo, porque a veces pensamos que es un asunto como de, bueno, hay que mantener las granjas más limpias, o hay que mantener mejores procesos sanitarios cuando se manipula el cuerpo de los animales, el cadáver de un animal en un matadero o en una carnicería. Pero es que en realidad esa no es la solución, ¿no? La solución tendría que ser abolir toda forma de especismo y toda relación que puede existir de dominación sobre otras especies animales. Y esto entendiéndolo también desde el punto de vista de que la alimentación no es un proceso biológico. O sea, la alimentación es un proceso multifactorial, es un proceso económico, es un proceso social, es un proceso emocional y es un proceso político. Entonces, desde ahí podemos también entender que el hecho de que existan todas estas enfermedades, que existan todas estas problemáticas, sean zoonóticas o no sean zoonóticas, porque también hay que reconocer que existen muchas enfermedades que no es porque te lo transmita directamente un animal, sino por el consumo, ¿no? O sea, hablando de cardiopatías, de hipertensión arterial, de cáncer de colon y de otras enfermedades, pues sigue teniendo que ver, uno, con el hecho de que como especie, pues no estamos diseñadas para alimentarnos de animales, pero también por otro lado, con algo que hasta podríamos decir que es una acción kármica, ¿no? O sea, el regreso de que se violenta a alguien y regresa como una violencia hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra sociedad, y que es muy claro, ¿no? O sea, creo que en este momento sería difícil encontrar algún científico que no pudiera decir, claro, esto es evidente, y sin embargo creo que hay un factor político muy fuerte que tiene que ver con la invisibilización de ciertas temáticas, con que no vemos a los hospitales, no vemos a los buros médicos, no vemos a la educación pública con suficiencia hablar de esto y decirnos, ok, tenemos que dejar de consumir los cuerpos de otros animales, dejar de interactuar con otros animales que se encuentran en entornos silvestres y dejar en general, ¿no?, de estar viendo a otras especies como si fueran recursos, porque esto es lo que está de alguna manera generándonos pues toda esta gran cantidad de problemáticas. Y que desde ahí también habría que entender que es que no solamente es el comerlos, ¿no?, sino que tiene que ver con otras interacciones como el secuestro que se hace de especies de delfines, que por cierto, hoy 4 de julio, es el Día Internacional de los Delfines en Cautiverio. ¿Y cómo se hace? Pues justamente estos secuestros de sus espacios y de otros animales para llevarlos ya sea a zoológicos, a acuarios, a centros de entretenimiento, y que también ahí se da lugar a estas interacciones desde la cacería, pero también muchas veces en las llamadas UMAS o en los PIMS, con las actividades que tienen, ya sea de entretenimiento o también para hacer que se haga reproducción de ciertas especies específicas, y que da lugar nuevamente a la proliferación de enfermedades. Entonces, algo que necesitamos entender con la urgencia que significa es que 3 de cada 4 enfermedades pandémicas son de origen zoonótico. Entonces, el COVID no es algo que ahorita tenemos presente y que hemos estado conviviendo y que va a desaparecer y ya, o solamente porque existió ébola hace unos años o porque existió H1N1 hace otros, sino que es algo que va a continuar. O sea, va a haber otros nombres, va a haber otras cepas, va a haber otros virus, y vamos a seguir teniendo estas problemáticas mientras no se detenga la explotación animal. Y que además me parece que es muy manipulador el discurso que existe a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Me llamaba la atención ahora que nos compartía David, ¿no?, que hay poca información realmente, sobre todo pensando que México es uno de los pocos países en el mundo que está incrementando y sosteniendo el índice de animales que son explotados en las granjas. O sea, esto solamente pasa en Brasil, en la India y en México. Entonces, también claramente tenemos una serie de políticas alimentarias, de políticas de exportación, que están dañando, que están afectando la vida de cientos de millones de animales y que además se convierten después en enfermedades zoonóticas y en otras diversas crisis, tanto medioambientales como de salud, éticas y hasta de seguridad en muchas situaciones, sobre todo del norte del país. Entonces, creo que sin lugar a dudas necesitamos cancelar toda forma de explotación animal. No es como que pueda haber un término medio y decir, bueno, vamos a comer menos o bueno, vamos a explotarlos con más cuidado. O sea, más bien tiene que desaparecer todo esto y entender que, bueno, es porque existe el especismo que se mata a millones de animales, pero también a millones de seres humanos, como pues ya hemos estado hablando con esta problemática. Un tema que además me parece que es interesante traer de regreso, que ya por ahí estaba mencionando a mí, es lo que tiene que ver con la producción de los antibióticos, porque existe un problema que ya se está manifestando y que sabemos que se va a incrementar con la resistencia hacia los antibióticos y que está generada por el hecho de que el 70% de todos los antibióticos y de hecho de los medicamentos que existen en el planeta están siendo suministrados a animales que se encuentran presos en las granjas, o sea, ni siquiera son para consumo humano. Y entonces esto lo que significa es que la población humana está empezando a consumir, bueno, no empezando porque tiene años haciéndolo, ¿no? Está consumiendo antibióticos que no son para sanarles de algún tipo de problemática bacteriana o de virus, sino simplemente se los está comiendo porque vienen en los cuerpos de los peces, de las gallinas, de cerdes, de vacas y toros y de otras especies animales, y que además está contaminando terriblemente las aguas del planeta porque pues los antibióticos se tiran literalmente en ríos, en mares, para que puedan estar dentro de los cuerpos de los organismos de ciertos animales acuáticos y después eso beneficie su crecimiento. Porque también algo que hay que reconocer es que se suministra tantos antibióticos principalmente, y la razón número uno es para que los animales crezcan más. O sea, ni siquiera es como por un asunto de que no se enfermen tanto, ¿no? Y que además algo que ya habíamos dicho es que, bueno, en primer lugar, no se enfermarían tanto si no se encontraran en las condiciones en las que se encuentran de hacinamiento. Pero además, y más importante, es que ni siquiera tendrían que existir estas condiciones. O sea, no tendríamos que tener animales como si fueran productos, como si fueran cosas, en un espacio que básicamente es una fábrica, pero una fábrica de vidas y que genera pues todas estas consecuencias. Ami, ¿te gustaría comentarnos un poco más de cuáles son estas manifestaciones que se están viendo, pero también de los peligros de la resistencia a los antibióticos?
Sí, claro. Ya como mencionaste, 70 hasta 80% de los antibióticos que se utilizan a nivel mundial son utilizados con fines de ganadería. La OMS estima que para 2050 va a haber 10 millones de muertes cada año causado por esta resistencia a los antimicrobianos. Aunque bien hay antimicrobianos muy específicos para ciertas especies, la mayoría, hablando de grupos, se comparten. No hay una especie no hay un grupo de fármacos específicos para ciertas especies de animales, aunque sí hay algunas moléculas en particular que se pueden utilizar. Sin embargo, puesto que el mecanismo de acción entre fármacos del mismo grupo es muy parecido, se pueden compartir igual ciertos mecanismos de resistencia. Es decir, si yo me tomo un antibiótico, digamos un levofloxacino, y me hacen un cultivo de lo que sea y resulta que soy resistente a ciprofloxacino y nunca he recibido ese fármaco, ¿por qué? Porque al ser moléculas muy similares comparten ciertos mecanismos de resistencia. Igual para fármacos que son muy específicos para los animales y fármacos específicos para los humanos, animales no humanos más bien. Por otro lado, además de ser una de las principales causas de muerte, incrementan la morbilidad, es decir, empeoran el pronóstico y la recuperación de ciertas enfermedades, favorecen la duración de las enfermedades infecciosas. Hay pocas moléculas nuevas que se están produciendo. En general, lo mejor que tenemos son reciclados con algunas fármacos que favorecen que dure más cierto medicamento, que no sea afectado por cierto mecanismo de resistencia de las bacterias, pero al final no hay muchos fármacos nuevos. Entonces vemos que por un lado se está utilizando muchísimos antibióticos, por otro lado está incrementando la resistencia y finalmente no hay producción de nuevos antibióticos, ¿no? Entonces estamos a punto de entrar en una crisis de los antibióticos, la cual todavía aún no es evidente, pero en algún momento va a ser realmente una tragedia el hecho de que alguien tenga una enfermedad infecciosa y con alta probabilidad de ser resistente.
Gracias, Tami. Pues para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también me gustaría recordarles que en Brigada Animal México hemos hecho una investigación muy profunda sobre todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y la producción de fármacos para los demás animales que se encuentran en las granjas. Pueden encontrar toda esta investigación en nuestro sitio web brigadaanimal.com, en la sección de artículos que les vamos a dejar linkeado en los comentarios. Y particularmente tenemos un artículo que también les vamos a dejar linkeado ahora, que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas, con entender un poco más de su historia, de sus manifestaciones, de cuáles son sus causas y cómo podemos detener el crecimiento y la proliferación de estas enfermedades. Ufo, ¿te gustaría ahora sí regresar con ese tema que dejamos en suspenso?
Bueno, noticia para muchas personas que tal vez no lo sepan todavía, pero la humanidad es, somos animales. Entonces, obviamente, formamos parte de esta cadena. No es como que haya una separación de animales y todos nos pasan enfermedades a nosotros y ya. O sea, como de que son el problema. No, nosotros somos parte de esa animalidad y, por lo tanto, nosotros también pasamos estas enfermedades hacia otros animales, lo cual genera como una especie como de bucle en el cual le da más posibilidades de mutación a ciertos tipos de enfermedades y a ciertas, ¿cómo se llama? como que vaya adaptándose con nuevas características, lo cual, pues, obviamente es un problema, no solo para la humanidad, que también lo es, obviamente, sino también para especies animales que ni siquiera están dentro de los campos de explotación de los cuales estamos hablando. Entonces, eso significa que por explotar vacas, cerdos y demás animales, tal vez estamos afectando a animales que están, por ejemplo, como ciervos que silvestres, animales antárticos silvestres, etcétera. Y pues obviamente para esto se comenta que la salmonela y la ¿cómo se llama? La campylobacter, estas bacterias se encuentran en aves antárticas y subantárticas, y también que en 2021 se comentaba que prevalece el SARS-CoV-2 en poblaciones de ciertos ciervos en Estados Unidos. También hay que recordar ahorita que en el COVID como que se tuvo un ojo mucho más extenso sobre toda esta situación. Se pudo ver que el COVID-19 afectó a 23 especies de animales diferentes, entre ellas perros, gates, hurones, hámsters, nutrias, leones, pumas, gorilas, hienas, cuatís. O sea, afectaron a muchos animales.
Y bueno, 23 que sepamos.
Ajá, o sea, porque esta es la situación. ¿Cuántos animales realmente están en la situación en la que son observados constantemente? Animales silvestres, y que se está viendo como por su salud y demás. Y todo esto es porque también a todos estos animales tienen una convivencia mucho más cercana con humanos, o sea, perros y gatos, y es más fácil de saberlo. Pero toda esta situación que pasó con tigres, leones y demás surgió gracias a que surgió porque se encontraban en otro centro de explotación, que son los zoológicos. O sea, al estar con los zoológicos, los tigres tienen contacto con leones, con un contacto mucho más cercano con otros animales de otras especies, lo cual promueve que exista otra vez volatilidad dentro de las enfermedades, y que dentro de un momento pues quede como el caso de las ciervas, pues quede, por así decirlo, encapsulado como en ciertos animales para después mutar y volver regresar a los humanos en una versión mucho más fuerte o diferente o resistente, y viceversa. Entonces, imagínense esto, que evitamos ya la explotación animal dentro de 10 años, etcétera, y ya no hay granjas, ya no hay todo esto, pero los animales están enfermes, o sea, siguen estando como los rastros de toda esta explotación, siguen causando estragos, y si tenemos 100 o 200 años intentando eliminar ciertas enfermedades que nos afectan y que estamos constantemente investigándolas, ahora imagínense lo que va a pasar con animales que son silvestres y que no son, entre comillas, pues directamente valiosos para la producción y la explotación, pues obviamente van a quedar olvidados y entonces van a tener muchos problemas en el futuro.
Gracias, Ufo. Y bueno, pues como sabemos que Ami tiene una agenda muy apretada y estamos llegando aquí ya al momento de las conclusiones, Ami, ¿te gustaría empezar y contarnos un poco de cuáles son tus conclusiones al tema? Si necesitas después retirarte, nosotros hacemos nuestro cierre.
Muchísimas gracias por su comprensión. Sí, dentro de las enfermedades zoonóticas, pues existe un sinfín de padecimientos que se pueden considerar. Sin embargo, tenemos que contemplar que todo tiene el mismo origen. Los microorganismos, hablando de microorganismos, virus, hongos, bacterias, van a mutar naturalmente, pero hay una mutación forzada por esta explotación animal, la cual ha favorecido un incremento drástico en algunos saltos de especie. No necesariamente todos se consideran como enfermedades zoonóticas a nivel de medicina, sin embargo, hay muchas enfermedades que sí pueden llegar a tener este origen en particular, y pues prácticamente pues hay que considerar nuevamente cómo estamos, hay que estar pendientes precisamente por este mecanismo o proceso de globalización, incremento en la población, ¿no? En la población, incremento en la explotación, cambios climáticos, y también hay otros factores que podrían favorecer estos padecimientos, como la, bueno, no que favorecen, sino que son el origen principal, pues la explotación de los demás animales.
Muchas gracias, Sammy. Bueno, pues yo creo que la mejor conclusión que podríamos tener, un poco retomando parte de la participación que también yo estaba haciendo hace tiempo, es tomar con urgencia y emergencia esto que estamos diciendo. No estamos hablando de una problemática que quizás podría llegar a suceder en algunos años. O sea, no estamos hablando de algo que tenemos que preocuparnos de aquí a 10 años, a 20 años, sino es algo que ya está sucediendo. Y es algo que me resulta muy terrible que no se mencione como realmente es, ¿no? O sea, no solamente el problema de que muchísima gente, de muchísimas humanes pierdan la vida debido a estas enfermedades, sino el problema de que muchísimos animales de otras especies, más que los humanos, pierden la vida, o más bien les es quitada la vida, les es arrebatada la vida por causa de la explotación animal, de este especismo, y que aparte tiene otras consecuencias, ¿no? O sea, el efecto secundario es tener estas pandemias, porque si bien las enfermedades zoonóticas pues existen naturalmente en el planeta, no es natural que existan con la preponderancia que tenemos ahora. Eso es justamente algo forzado a partir de nuestras prácticas humanas, y que entonces pues la moraleja tendría que ser, sin lugar a dudas, que necesitamos abolir toda forma de explotación animal, esto por supuesto adoptando una práctica ética y política desde el veganismo. Y creo que bueno, pues para eso hay un chorro de recursos que pueden ayudar a hacer estas transiciones, no solamente a nivel individual, sino también una necesaria transición de las políticas públicas, gubernamentales y de las prácticas empresariales, que son las principales responsables de que tengamos pues todas estas problemáticas. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, me gustaría escuchar si es que tienen alguna conclusión que nos quisieran agregar. David, Ufo.
Yo una rápida ahorita que tengo, bueno, que estamos en cámara, también recordar que cómo es que la humanidad contiende con este tipo de enfermedades una vez presentes en animales que puedan contagiar a humanos. Más que nada, por ejemplo, con la gripe aviar, con la gripe porcina, con diferentes enfermedades. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Pues agarra y mata masivamente animales que ni siquiera va a consumir y que va a generar otro problema, porque pues también tienen que deshacerse de miles de cuerpos de animales. Entonces hay que tener pues la consideración de que esto definitivamente está afectando directamente a los animales y no solo a los humanos.
David, ¿te gustaría agregar tus conclusiones al tema?
Sí, bueno, obviamente de lo más importante que rescato es lo que se menciona sobre que debemos de terminar con esta explotación, porque no solamente se están afectando a humanos o a animales de granja, sino que se están afectando a un montón de otras especies, y solamente algunas que hemos estudiado, y quién sabe cuántas más están allá afuera infectadas y que posiblemente representan un problema no solo para nosotros, sino también para todos los animales que están en un ambiente silvestre, ¿no? Y también algo que es súper importante destacar es lo de la resistencia antibiótica, que es un tema que ya está presente, es un tema que está creciendo, y es algo de lo que tristemente yo creo que vamos a ser testigos de cómo va a crecer más, o sea, cómo ya está aquí con nosotros, y posiblemente en algunos años tan solo una gripe o algo así nos va a terminar por quitar la vida por estas prácticas violentas y de explotación, ¿no? Porque ya en nuestros organismos está estos virus tan resistentes a tanto medicamento, a tantos fármacos que les hemos administrado durante décadas a los animales, que terminamos por sentenciarnos a nosotros mismos. Y pues sí, esas son mis conclusiones.
Muchas gracias, David. Pues también les hacemos el recordatorio para toda la gente que nos escucha, que nos mira, que puede encontrar más información de lo que les estamos compartiendo en las redes sociales de Brigada Animal México. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Brigada Animal México, también en TikTok, en Twitter estamos como Brigada-Animal. Tenemos sitio web que ahí encuentran un montón de artículos que, bueno, pueden también ayudar a abonar con más información. Tenemos el podcast en Spotify y ahí también se pueden encontrar un montón de programas con especialistas en los que hemos estado dialogando sobre estas temáticas y otras. Les recordamos que si van a nuestro sitio web, brigadaanimal.com, pueden también suscribirse al boletín. En el boletín les mandamos una vez al mes un correo electrónico donde vienen todos los contenidos que hemos creado durante ese mes, lo cual es algo muy útil para que ustedes puedan compartir, ponerse al día y tener más información pedagógica y no opresiva sobre el antiespecismo. Estamos también buscando voluntarios, así que si a ustedes les gustaría formar parte del equipo de Brigada Animal o saben de alguien que les gustaría, particularmente ahorita estamos buscando personas que nos apoyen en el soporte web y también en la gestión comunitaria. Y ya por último, pues les agradecemos muchísimo a todas las personas que han estado siguiendo el programa en vivo o que nos están escuchando, que lo están viendo después en repetición. Denle like, compartan por favor este programa en sus redes sociales personales para que también llegue a más personas. Agradecemos por supuesto también a todas las compañeras y compañeros de Brigada Animal México que hacen posible esto y a nuestras invitadas que estamos acá. Muchas gracias, Ami, por el tiempo que nos has compartido para poder dialogar en conjunto sobre esta temática. Gracias, David, gracias, UFO, y bueno, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Hasta luego y bonito día.
Bye.
Adiós.
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.